tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, muy buenas tardes. Les saludo a su servidor y amigo Sergio Navarro. Este miércoles de julio, muy caluroso, muy agradable, ya propenso a las lluvias de temporada. Ojalá y nos vaya bien este año con unas abundantes lluvias para el progreso de nuestros campos. Pues bien, amigos, este es su programa Las Riendas de la Charrería. Hoy iniciamos esta tarde con la culminación propiamente de lo que es una competencia charra, con la última suerte, que es la novena y última suerte, que es el paso de la muerte. Pero no sin antes presentarles esta tarde a la persona que me acompaña esta tarde, que se llama el ingeniero Simón Navarro Núñez, mi hermano. Bienvenido, Simón.
Gracias, igualmente.
Pues bien, amigos, aquí estamos esta tarde para desahogar un poquito lo que es el paso de la muerte. En programas anteriores habíamos hablado ya de lo que es manganas a pie y manganas a caballo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto no duden en llamarnos al teléfono 99-242-33 y al 01-800-701-9999. También nos pueden comunicarse con nosotros a través de internet, que es www.radio.udg.mx/Colotlán. Pues bien, Simón, si tienes a bien, a darnos una pequeña introducción sobre lo que es el paso de la muerte, por favor.
Bueno, pues ya una vez habiendo agotado el tema de las manganas a pie y las manganas a caballo, pasaríamos a una de las suertes, pues que es con la que se cierra toda competencia charra. Se dice que esa suerte pues da el cerrojazo final de una competencia, y es justamente la décima suerte de una competencia, ya que decimos que la suerte del paso pues se clasifica pues por ser una de las más emocionantes suertes. Hay que recordar que pues toda la gente gusta de unas suertes más que de otras. Dentro de las 10 que recordamos como la primera, que es la cala de caballo, en segundo lugar están los piales en el lienzo, en tercero el coleadero, después en cuarto lugar está el jineteo de toros, en quinto lugar, que se divide en dos suertes, el lazo de cabeza y lazo de pial en la terna, y luego viene la suerte del jineteo de yeguas, manganas a pie y manganas a caballo, y cierra con la décima suerte, que es el paso de la muerte. Pues esta ejecución pues consiste en que un charro montado en su caballo manso espera a puerta de cajón una yegua bruta, en donde sale con ella y dispone de un tiempo de 3 minutos para que se abra la puerta del cajón en donde se encuentra la yegua, y salga el charro montado en su caballo manso a pelo, o sea, sin montura, y ya de ahí le va a brincar a la yegua bruta, y en eso consiste pues el paso de la muerte. Ahorita damos más especificaciones acerca de cómo es el proceso, cómo se califica, cuáles son las infracciones y sobre todo las descalificaciones.
Así es, Simón, pues efectivamente les has descrito perfectamente lo que es toda la suerte. Yo quería platicarles un poquito a la gente cómo inicialmente se originó precisamente el paso de la muerte. Hay varias hipótesis, pero una de ellas es que originalmente, cuando estaban en las haciendas, ya ves que los encerraban en los corrales a las yeguas para hacerle su trabajo. Ya habíamos repetido muchas veces lo que era tratar pues de lazar la yegua, una mangana que se ponía en la puerta de corral, y ahí muy astutamente los charros o los caporales en este tiempo lazaban perfectamente las manos y ahí dominaban y hacían todo el trabajo. Pues bien, una vez que ya los jinetes, los caporales hacían toda la faena, volvían a encerrar las yeguas y ahí las iban sacando, ya sea para contarlas o seleccionar, dividir para diferentes potreros. Y uno de los charros, muy astutamente, estaba ahí en las trancas, donde estaba saliendo, a la puerta del corral, que era puerta, pero eran realmente trancas, lo que conocemos como agujas de morillos, donde perfectamente se quedaba como unas trancas. Pues ahí estaba uno de los charros, y entre ellos se dice que se estaban cocoreando, diciéndose, pues, ¿cuál te gusta? ¿Y qué esta te gusta? ¿Y qué esta sí? ¿Qué esta no? Y el charro se emocionó tanto cuando vino salir el montón, que dijo, esta, y se le aventó al lomo, y agarrándose única y exclusivamente de la crin. Entonces, creen que de ahí nació la suerte de lo que es el paso de la muerte, porque recordemos que una faena la describimos como un trabajo cotidiano del campo que hacían los caporales, en este caso, con el ganado vacuno o caballar. Entonces, esa fue una de las hipótesis que eran para donde nació el paso de la muerte.
Sí, es que todas las faenas, como dices tú, se fueron adaptando. Muchas fueron premeditadas, y otras fueron ocasionales, como es este caso del Así paso es. De la muerte. Generalmente la gente que mueve ganado o que anda en el campo o que tiene labores propias relacionadas con lo mismo, está en contacto con seguido pues con los animales, tanto los que monta él como con los que está en contacto para su trabajo. Entonces, cuando se presenta la ocasión, nosotros, pues, cuando estábamos chicos, acuérdate, cuando íbamos a llevar las vacas de ordeña.
¿Cómo no?
Íbamos en nuestros caballos, les agarrábamos la cola a las vacas y a veces si eran mansitas, hacíamos el paso de la muerte.
Sí.
Pero, o sea, estoy asemejando lo que pasamos en nuestra niñez y juventud, porque precisamente el manejo o el manejar ganado, el manejar pues tanto ganado vacuno como ganado equino, a veces se presta la ocasión para montarles en pelo, para montarles al revés, para bajarte y subirte de un brinco, o sea, de esos detalles que van surgiendo y que poco a poco se van incrustando en lo que ya después se originó ya propiamente como es el deporte de la charrería, ya con sus faenas bien determinadas, que, como te digo, pudieron ser salidas de una premeditación o pudieron ser ocasionales.
Que es lo más seguro, porque de hecho son historias y experiencias de cada charro, de cada, en este caso, pues todavía no se les llamaban charros, eran los
caporales
nada más. Entonces, me imagino que cuando hacían sus reuniones, sus convivencias sociales, se platicaban entre sí las faenas que hacían. Pues, sí. ¿Qué crees que hizo fulano el otro día? Sí. Se le montó un caballo, un animal. Entonces, fueron donde fueron naciendo para precisamente dar a demostrar tu destreza como jinete.
Sí, pues también el otro día nos estábamos acordando unos amigos y tú también.
Sí.
Que que al cobo le gustaba mucho, al chachalaco y al cobo, montar y colear en nancados.
Así es.
Entonces, pues, eso no es una suerte charra, ni tampoco se califica como tal, pero sí, ellos nada más por diversión, ¿eh? Y porque se prestaba la ocasión de que había ganado, tenían caballos, y pues trataban de divertirse.
Así es, y demostrando, como repetimos, la destreza del charro para que vieran la agilidad del mismo.
Okay.
Como lo que es, ahora vamos a comentarlo enseguida, el paso de la muerte que hacía nuestro buen amigo Memo Sánchez, ¿no?
Sí, ¿verdad? Guillermo Sánchez, él radica pues ahorita en Guanajuato.
Sí.
De hecho, él fue candidato a ser púa del estado de Guanajuato.
Ajá.
Tiene su lienzo, hace también escuelas de verano.
Sí.
De charrería. Y todavía sigue activo, pues ha participado con algunos equipos y pues ya el paso de la muerte, no sé si lo ejecute todavía, pero si alguien de los que nos está escuchando se acuerda de quién estamos hablando, Guillermo Sánchez, el famoso Aplausos.
Sí.
Pues él, cuando se dio a conocer aquí, vino con los Tres Potrillos. Pero ya anteriormente, él cuando estaba chico de 10, 12 años, venía con los Charros de León, nuestros
así
paisanos.
Es.
Entonces, causaba mucha impresión porque pues era un chamaquito de 10, 12 años y ya coleaba, y coleaba bien y elegante.
Muy bien.
Entonces, a partir de ahí, él se empezó a forjar con los muchachos Ortega
sí.
de León. Y duró mucho tiempo ahí, ya después, ya de adolescente, ya de muchachón, de unos 16, 18 años.
¿Recuerdas que...?
Ya se retiró a otros equipos.
Ajá, ¿recuerdas que se fue también con Pepe Aguilar?
Ah,
en su
sí.
equipo, el Soyate, ¿recuerdas?
Sí, incluso en algunas películas por ahí sale y hace el paso a la muerte al revés.
Así es, y te fijas todavía hablando de esa película... Yo recuerdo que hizo el paso de la muerte, pero todavía en el lienzo viejito, acá Rafael Alcalde, que estaba
sí,
acá en la entrada.
Sí.
¿Verdad?
Sí, ahí es.
Ahí le hicieron, no, pues muy bien, una cosa impresionante. Si ahorita era impresionante, pues en aquel tiempo ya no se diga.
Sí,
pues bien.
Además, también recordando pues un poco a él, al Memo Sánchez, también cuando fue la exhibición en el lienzo charro de Lagos, cuando vino Bush.
Ajá.
Como sí vino, ¿no? Como presidente.
No, era
o quién era el presidente
sí,
de la
George
República,
Bush.
Sí.
George.
Entonces le ofreció una competencia charra de exhibición, una charreada y fue en el lienzo charro de Lagos de Moreno.
De Lagos de Moreno, sí.
Entonces ahí seleccionaron en cada suerte a los mejores.
Al mejor, sí, en su suerte.
Entonces me acuerdo que él lo seleccionaron para jineteo de yegua y para hacer el paso de la muerte de exhibición.
Ajá.
Entonces ese paso que hizo pues fue el que le dio fama o el que conocimos aquí, se le emparejaba la yegua. Tomaba las crines con su mano derecha, con su mano izquierda la rienda del caballo y a todo galope alrededor del ruedo. En vez de brincar, giraba, y caía con la cara hacia atrás de la yegua.
Así bruta. Es.
Incluso sus bajadas eran muy espectaculares porque todavía la yegua
iba a toda velocidad.
A gran velocidad corriendo y él impulsándose con las manos en las ancas,
¿sabes?
Se aventaba adelante y caía parado.
Sí, mucha gente lo veía como, digo, mucha gente que es respetuosa de la tradición o del reglamento, pues lo veía como un circo y efectivamente ese es un circo, pero recordemos que el espectáculo es el que debe de gustarle a la gente y a la gente le gustaba eso.
Así
además
es.
No había calificación, era simplemente una exhibición, un espectáculo.
Sí, por eso la Federación de Charros es muy celosa en cuestión de regular o cuadrar todos los tipos de faenas o de suertes, porque no quiere que se salga más allá de lo que es la esencia de cada suerte.
Así es.
Entonces evita todo ese tipo de faenas exhibicionistas.
Así es.
Pero no las descalifica, ¿verdad? Simplemente no están dentro
del reglamento de una competencia,
pero sí son admitidas como exhibición.
Okay, pues bien, nos vamos amigos a nuestro primer corte de estación porque aquí nuestra directora y el amigo Rosales ya nos traen. Regresamos a las riendas de la charrería.
Adelante.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-242-33 o al 01800-701-9999.
Bueno, pues a todos los que nos escuchan y nos ven, pues ya estamos de regreso en esta segunda parte de este programa Las Riendas de la Charrería. Y pues estamos tomando, para los que se acaban de conectar o los que nos acaban de sintonizar, estamos comentando acerca de la décima y última suerte de una competencia charra, que es el Paso a la Muerte. Voy a pedirle a Sergio que nos comente algo acerca de la historia de lo que es el Paso de la Muerte.
Sí, como no, fíjate que ahorita que dices la décima suerte, es muy bueno aclararlo, porque hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, ¿son 9 suertes o son 10 suertes? Entonces es conveniente que la gente lo sepa, y los que ya lo saben, pues lo reafirmen, pero se manejan 9 suertes cuando la terna se toma por una suerte.
Así es.
Pero recuerden que dentro de la terna tenemos el lazo cabecero o lazo de cabeza y el lazo de pial o pial en el ruedo. Entonces, para que la gente tenga claro por qué se dice la 10 y por qué se dice la 9.
O porque están en confusión algunas personas que si son 9 o si son 10.
Así es. Entonces, esa es la diferencia, que se toma, cuando se toma la terna por una suerte, son 9. Sí. Y a diferencia, si tomas la suerte del lazo de cabeza más el lazo de pial, serían 10. Pero ahí es donde yo no entiendo por qué manejan la terna, la califican individual.
Como dos.
Campeón, bueno, de lazo de cabeza y campeón del lazo de pial.
Lo que pasa es que anteriormente se manejaban como 9 suertes, porque pues efectivamente la terna la tomaban como una.
Así es.
Después se comentó y se acordó que llegara a hacer las 10 suertes, porque hablamos de la terna en el ruedo, en donde son 3 los lazadores.
Sí.
Y cada uno de los 3 tenía 3 oportunidades, ahora ya no. Cada uno de los 3 tenía 3 oportunidades para lazo de cabeza, sí, o de pial, depende de lo que le tocara en suerte. Pero se tomaron como 2 suertes porque eran 2 acciones diferentes, ya sea que podían ser 3 lazos a la cabeza, sí, y eso ya era una suerte, o podían ser 3 lazos de pial, uh-huh, y esa sería otra suerte.
Sí.
Entonces, por eso ahí se
había la confusión
se retomó como 2 suertes
independientes.
Sí. Incluso mucho tiempo se manejaron como 9. De hecho, hay un programa que se llama Las 9 Suertes de la Charrería.
Sí, cómo no.
Es de programa de televisión. Uh-huh. Pero ahí está la diferencia, nada más, en que quisieron tomar como dos faenas diferentes, aunque en el mismo ruedo y en el mismo momento, pero 2 acciones diferentes, porque el lazo de cabeza podía tener 3 oportunidades y el lazo de pial podía tener 3 oportunidades.
Era una suerte independiente. Así, ¿no? Es. Pues muy bien. Pues bien, amigos, una vez que se aclaró esto, queremos pasar a medio explicarles cómo se empezó a formar o cuáles fueron las hipótesis de las cuales fue tomada la suerte del Paso de la Muerte. Pues una de ellas es la que les comentaba, donde el charro o el jinete o el caporal estaban parado en las trancas, y al pasar las yeguas, él se les aventaba, y para sostenerse de los reparos, única y exclusivamente sus piernas, abrazando la yegua y con sus manos agarrado de las crines. Esa fue una de las tendencias que se originó. Una de los No dudo que en todas las partes de la República Mexicana haya pasado lo mismo, porque las faenas en el campus eran similares y no era cosa del otro mundo. A lo mejor fueron las más conocidas. Pues como todos sabemos, pues en lo que es el centro del país, pues el Distrito Federal, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, algo de Tlaxcala y Puebla, que son el centro, pudo haber sido donde había más acciones y que se pudieran comunicarse entre sí, debido a la cercanía entre estados, ¿no? Entonces, al parecer, pues hay muchas líneas donde dicen que, pues a unos le atribuyen a una persona, a otros a otro, pero de las personas que nosotros pudimos corroborar, dice que se le atribuye la paternidad del paso de la muerte al charro Anastasio Becerra, llamado comúnmente el Apache. Dice, la cual comenzó a ejecutarse con mayor frecuencia a partir de los años 30, ya que ninguna pintura del amigo Ernesto y Casa lo registró. Entonces recordemos que Ernesto y Casa pues grabó y palpó para siempre dentro de sus pinturas, de sus óleos, toda la suerte charras y la vida de las haciendas.
Sí, incluso también vienen unas pinturas de él en donde casi todas, por no decir todas, registran nada más acciones de campo, pero acciones charras, ¿verdad? Como por ejemplo, la pintura que tienen los amigos Uribe allá en la hacienda de Cotepec. Es una pintura de Ernesto y Casa y está afuera del corral de piedra y están saliendo las yeguas y él está preparándose para un pial.
Así es, ¿verdad? Sí.
Entonces todas las faenas o todas las pinturas que logra Ernesto y Casa son de faenas de campo, ¿verdad?
Sí, claro.
Y pues sí, no realmente no hemos visto ninguna del paso de la muerte.
¿Verdad que no? Entonces eso es lo que hay poquita confusión, pero igual quiere decir que aquí más o menos se basan en los años 30 cuando empezaba esto a darse a conocer. A lo mejor pudo haber sido en un campo extraño que se registró antes, pero como no hubo el registro como tal, pues no se dio a conocer. Entonces más o menos ahí menciona ahí de los más antiguos y más conocidos principalmente. Dice, entre los temerarios ejecutantes de esta suerte, destacaron excelentes pasadores, como el mismo Anastasio Becerra, que fue el autor, como que conocen como el autor y patriarca de la paternidad de esta suerte. A Paco Aparicio, a Luis Ortega, recordemos que Luis Ortega estaba ahí en la Nacional, en el DF, donde fue el primer instructor de la escaramuza. Él era instructor de lazo también de la Nacional.
Sí.
Cuco Arrieta, Fermín Becerril, recordemos que el apellido Becerril pues es una institución en la charrería de siempre, ¿no?
Sí.
Rafael Ramos, también de las instituciones, de los apellidos que siempre han estado ahí.
Papá de Mariano Ramos, el charro torero.
El charro torero, exactamente, y de don Manuel Álvarez, otro conocido ahí. Pues bien, más o menos esa es la historia que hay, que dan los libros en el Distrito Federal o a la charrería a nivel nacional.
Sí. No, pues hay muchas acepciones acerca de cómo nacen las suertes charras, todas muy apegadas a la realidad y todas sobre todo muy lógicas, pues. Entonces, del paso a la muerte no teníamos otro registro, otra historia, otra anécdota, más de que esa, y para mí pues es muy válida y es verdadera, porque generalmente una persona de campo puede registrarte una faena tanto en sus dibujos como lo hizo Ernesto y Casa o como sus escritos, como lo han hecho muchos
escritores
como don Carlos Rincón Gallardo y muchos que conocemos como escritores que se dedican al 100 a escribir todos los detalles de la charrería y las suertes.
Así es, pues bien, acá en el estado de Jalisco no fuimos la excepción con cómo nació, pero de los más conocidos recordemos que el famoso, el amigo de mi papá, que era uno de ellos, el don Raúl Cermeño.
Sí, el gallito.
Apellidado el gallito.
El gallito. Apodado.
Apodado. Entonces ahí en el, al estado de Jalisco le dan la creencia y le dan la facultad al gallito como original y el primer pasador de la muerte,
sí,
que fue la institución en Charros de Jalisco a partir de su fundación.
Sí, pues ya, ya lo habían mencionado ustedes en otro programa, al gallito cermeño, pero para los que no lo habían escuchado, este, el gallito cermeño era un charro de Charros de Jalisco, de ahí de Guadalajara, y sí, este, ese charro tenía este muchas facultades como jinete.
Así es.
Entonces él este se destacaba por ser un buen jinete y buen pasador.
Así
pasador
es.
De la muerte. Aquí este yo no lo viví ni me tocó este verlo, pero mi papá nos comentaba que cuando venían Charros de Jalisco a los coleaderos aquí a Colotlán en los años entre 40 y 50, este venía con ellos el gallito cermeño.
Así es.
Y don Juventino Aceves, el uh-huh. papá de Nito.
Así es.
Entonces, este, como ya todos sabían de la fama del gallito cermeño,
como buen jinete.
Como buen jinete, pues estaban en los coleaderos y este pues la gente quería ver algo del gallito cermeño, de
muy famoso,
su
ya.
fama alcanzaba hasta acá como buen jinete. Dicen, pues jineteate un toro, pues, pero pues ¿cómo aquí? Pues sí, y bueno, total que una vez lo convencieron y le escogieron un toro de los mejores que había en el coleadero. Pues antes se usaba ganado grande para sí, colear, ¿verdad? Hablábamos de ganado de 500 kilos
no más,
o
sí.
más, y este, pues le escogieron un toro ahí al gallito. Y ahí se lo empretalaron en los cajones y salió del partidero como si fueran a colear, pero él salió montado.
¿Sí?
Y esa fue su faena ahí, que no, pues los deleitó ahí con una jineteada muy buena.
Muy
¿eh?
Buena.
Y esa fue una de las anécdotas que tuvo aquí el gallito cermeño.
Sí, una de las cosas muy que ya les habíamos comentado a la audiencia era que don Raúl Cermeño, el gallito, cuando hablamos de las jineteo de yeguas, fue cuando se compitió con un amigo que se jugaron la cena entre amigos. Oye, el que pierde, el que caiga primero, paga la cena. Y decía mi papá que, órale, jineteó uno, jineteó otro. Alcanzaron a jinetear 15 jineteadas, 15 yeguas cada sí. quien, y no caía nadie. En la número 16 que le tocó, no estoy seguro si era Mora, Carlos Mora, no me acuerdo cómo se llama el otro. Total de que en el número 16 cayó el amigo Mora y ganó el gallito. Entonces, este, ya digo, viendo a la fama del gallito, cómo era, pues en el paso de la muerte, que no fue la excepción. Pues amigos, nos vamos a otro corte de las riendas de la charrería.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos.
Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha las riendas de la charrería.
Bueno, pues nuevamente estamos con ustedes. Este, vamos a seguir hablando acerca de la historia de los pasos de la muerte. Ya una vez agotado esto, pasaríamos a ver algo acerca de las calificaciones, el reglamento que existe. Adelante.
Ah, gracias. Pues sí, fíjate que una de las instituciones de dentro de la charrería, pues no puede faltar lo que es este Rafael Ramírez Michel, mejor conocido como La Menudencia. La Menudencia, pues una institución en todos los ámbitos como jinete, y la no quedó fuera lo que era el paso de la muerte. Recordemos que la menudencia, cuando venía acá con Colotlán, primeramente con Charros de Jalisco, posteriormente vino con el Triángulo de los Arenas.
Así
y
es.
Siempre fue un deleite verlo, cómo se pasaba, con qué facilidad realizaba el paso de la muerte, que hasta se te antojaba, decías, no, pues,
sí, facilito.
Esto yo lo voy a hacer mañana, si Dios quiere. No, pues, ándale que no. Entonces, Rafael Ramírez también fue una institución dentro de lo que era el paso de la muerte, ¿no?
Sí, yo me acuerdo en sus actuaciones, él era, pues primero muy elegante, ¿eh?
Principalmente.
Muchos decían que era exhibicionista, pero sí. Más bien él pues hacía gala de la agilidad que tenía. Por ejemplo, ahora con Memo Sánchez, que,
sí, sí.
Memo antes de sus pasos de la muerte acompañaba la vuelta a la yegua alrededor del anillo con la mano levantada como brindándosela al público.
Así es.
Y me acuerdo que la menudencia hacía lo mismo.
Así es.
Él cuando asistía a un congreso nacional o a una competencia en la que ya veía que su equipo tenía desahogada la puntuación y ya que los rivales en ningún momento les podrían ganar.
Así ni emparejar, menos ganar, sí.
Ni haciendo el paso aquellos. Entonces él desperdiciaba, entre comillas,
un punto en aquel dos o dos,
una vuelta.
Una vuelta, sí.
Y esa vuelta la daba acompañando a la yegua a todo galope, a toda carrera.
Así es.
Con la mano derecha levantada, como dedicándosela al público.
Así es.
Y a mucha gente le parecía bien porque pues era algo diferente, lo tomaban como... Pues como un
espectáculo más.
Sí, algo en lo que no se acostumbraba. Entonces él les dedicaba, pues, como por decir, les voy a dedicar a todos este paso de la muerte. Y a la segunda vuelta, ahora sí se tomaba de las crines y se le brincaba a la yegua.
Así es. Sí, efectivamente daba, como dices tú, alarde de su capacidad, de su soberbia en cuestión deportiva, sí. Que decía, esto a mí, para mí es un juego, el sí. Cual tengo el gusto de compartirles y ver nomás.
Y también, pues ya lo comentaron ustedes en el otro programa, la elegancia en las manganas a pie, sí. Yo no he visto otro. O así. Sea, fue muy elegante en su floreo, muy elegante en la manera de pasar. Me gustaba mucho cuando pasaba de un lado a otro la soga brincando con sus pies juntos.
Sí.
Y eso ya no nadie lo hace. Claro. O sea, ahorita hacen pasadas, pues, primero con un pie y luego con otro. O sea,
sí, sí.
No los dos pies juntos.
Así es.
Y él brincaba con los dos pies juntos en cada pasada. Esa es una. Y la otra, pues la elegancia que tenía al estirar, también ya lo comentaron en el otro programa.
Así es.
En donde él los tirones del horcado los hacía sin siquiera ensuciarse la chamarra o la chaqueta del traje.
Así es.
O sea, tenía un cálculo tan exacto que le iba deshogando a la soga y se tiraba al piso, pero antes de llegar al suelo, la yegua lo levantaba. Y cuando en su derribe.
Así es. Sí, fíjate que efectivamente fue muy elegante porque, pues como dices tú, no ha habido otro. Lo que es el pillín, pues muy certero.
En su estilo.
En su estilo, muy bueno. Nadie se lo discuta. Excelente floreador. Pero sí, ese estilo y esa gallardía con la que ejecutaba las suertes.
No había otro.
Indiscutiblemente el número uno.
Y además que duró muchos años, me refiero muchos años en el ambiente. Como charro, pues, porque
sí, sí. Activo.
Se comentaba que pues a los casi 50 años todavía participaba en charro completo y todavía jineteaba.
¿Sí?
Y bien, entonces contra los chavos que tenían 20, 22
todos encorvados,
les doblaba la edad y
la puntuación.
Aún así le quedaban chicos, sí.
Sí, efectivamente. Pues bien, una de las cosas también que nos deleitó la menudencia acá, pues lo que era el paso de la muerte, donde también igual, como dices tú, le brindaba al público la primer pasada y si estaba su patronzote ahí, don Alejandro Arenas, o en este caso los Sánchez antes, pues se las brindaba y ahí les va, y ahí les va. Y con sí. Una seguridad y una certeza que realizaba sí. Lo que era el paso de la muerte.
Sí, fíjate que no hubiera estado tan difícil ahora que él estaba radicando en Zacatecas, porque él es de Guadalajara, vive en Guadalajara, pero estaba radicando en Zacatecas porque lo invitaron como instructor. Ajá. Entonces ahí estaba en Zacatecas. Cuando fuimos a Nochistlán, ya ves que lo vimos ahí.
¿Cómo no?
Y nada difícil de que viniera, pero ya no pudimos concertar la cita, pero me hubiera gustado traerlo porque esa vez que lo vimos en Nochistlán le comentamos pues acerca de aquí de Colotlán, y sí se acordó perfectamente cuando vino con Charros de Jalisco.
¿Cómo no?
Y cuando vinieron pues a la inauguración del lienzo charro aquí de Colotlán, y ya dijo, no, cuando quieran invítenme, yo voy. Y, sí. Pero dije yo, pues, ¿en qué ocasión? Pues, se necesitaría una ocasión especial para invitarlo, y pues ahora que tomamos el programa ya no tuvimos contacto con él, pero muy de buena gana hubiera venido.
Hay que intentarlo, ¿verdad? Nada vale.
Pues sí.
Volver a retomarlo. Pues muy bien, pues otra institución, Simón, en el paso de la muerte, no menospreciarlo, a Guillermo Sánchez.
El aplauso.
Memo Sánchez, el aplausos. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de él que recuerdes?
Sí, pues al inicio del programa ya comentaba yo, a lo mejor me adelanté, pero ya habíamos comentado algo acerca de él. Él pues lo conocimos cuando nuestros paisanos, los hermanos Ortega de León, Guanajuato, venían. Esos charros de León, Guanajuato, hijos de don Salvador Ortega, de aquí de Colotlán, y los muchachos también colotlenses.
Primo hermano de don Fabio, don
Salvador. Primo hermano de don Fabio Alonso Ruiz Ortega. Entonces, ellos ya tenían un equipo profesional. Digo profesional, me refiero a que ya andaban en las grandes ligas, ya andaban en los congresos charros, sí, en todos, y con buena calidad. Y ellos, pues nuestro orgullo era que vinieran aquí a su tierra con un buen equipo y toparlos con los equipos grandes. En ese tiempo los topamos con el Triángulo, los topamos con Charros de Jalisco, los topamos con Páscuaro, con Ganaderos Unidos de Jalisco, o sea, con muchos equipos. Entonces traían mucha calidad de esos charros, y entre ellos pues venía el Memo Sánchez, del que estamos hablando.
De 10, 12 años vendría,
el yo creo, muchachito de 10, 12 años,
mucho.
Y ya coleaba, y les repito, o sea, lo que dije al inicio del programa, coleaba muy bien y era muy pues elegante, porque de la forma en que él coleaba, yo veía el estilo de mi papá, porque él coleaba siempre cuando se amarraba, volteaba la cara al cielo y estirado completamente, casi se sentaba. Casi se acostaba en la enanca del caballo.
Sí, hacer jalón, ¿verdad?
Sí, para hacer jalón.
Si gusta, Simón, pasamos a dar unos saludos, que nuestro amable auditorio nos ha mandado unos saludos. Por favor, dale lectura.
Sí, cómo no. De los que se reportan y que nos están escuchando, pues un saludo para todos. María Eugenia Reyes, saludos.
Gracias.
Ana Laura Pinedo, Laurita, saludos.
Ah, gracias.
Joaquín García.
Ah, nuestro siempre, fiel.
Siempre está con ustedes, yo lo escucho, lo veo que está aquí siempre.
Gracias, Joaquín, saludos para todos.
Lupita, la Chopi Sarceo, nuestra compañera.
¿Cómo no? Nuestra compañera.
Santos López del Real, también compañero, locutor de aquí del radio.
Muy bien, gracias.
Nuestra hermana Norma Estela Navarro.
Ah, muy bien, gracias, Norma.
José Fabián González, el médico, saludos a toda la gente que compartimos el gusto por los caballos y la charreada.
Y que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, médico.
Así es, médico.
Gracias, médico.
Lupe Flores, también un saludo.
Gracias, Lupita.
Yuli Alemán. Hola, guapos.
No.
Saludos,
gracias.
Los quiero.
Gracias. Ahora no vinieron. Nomás nos mandaron a Simón y a mí, pero bueno, igual les mandamos sus saludos. Gracias.
Elvia Ortiz, también saludos.
Gracias.
Julián Francisco Esparza Martínez.
Gracias.
También un saludo. Y Toño Rivera, también Toño.
Ah, muchas gracias, Toño.
Fernando Javier Valdés Holguín. También,
gracias, profe.
Saludos. Ricardo Carrillo Álvarez.
Gracias, Ricardo.
Elpidio Nava Jaramillo, pariente.
Ah, el pariente, gracias, pariente. Buenas tardes.
Rayito Sánchez, Rayito, saludos.
Muchas gracias, Rayito, gracias.
Anabel Pérez Pinedo, también.
Ah, nuestra
sobrina.
Ya vénganse porque tenemos que preparar la fiesta.
Así es.
Gracias, saludos para todos.
Yoshi Capi.
Ah, muchas gracias,
saludos.
Yoshi.
Carlos Enrique Navarro Navarro, nuestro pariente también.
Ah, Carlitos, muchas gracias.
Saludos a los conductores, excelente programa, un abrazo.
Gracias, igualmente,
gracias, muchas gracias. Enrique. Zumba Light, saludos.
Ah, muchas gracias,
Zumba Diana, Light. Diana Herrera también, le mandamos un saludo. A Félix Guizar Valdés, que también siempre los escucha.
Muchas gracias, mi Félix, sí, claro, gracias por amar.
Maurita Macías Montañez.
Cómo no.
A Jesús de la Isla. Gracias. Y a Litzuli Quiñones.
Gracias, Litzuli. Pues bien, amigos, continuando con el programa, nos vamos a seguir comentando. No sé si algo traigas más de Memo.
No.
Pues hacerla nada más. Pues recordemos que aquí Memo fue la innovación en este lienzo charro, donde nos dio a conocer todas las formas cómo se pasa un paso de la muerte, excelente en su ejecución como paso normal, sí, y natural, ¿verdad? Sí. Pero ya más nos trajo la nueva modalidad de hacerlo con la cara, caer con la cara hacia atrás. Y tomarse nada más con las crines, pues sí, en una posición bastante incómoda,
sí,
¿verdad? Y posteriormente venía con nuevas formas de hacerlo, como lo que era vendado a los ojos, ¿recuerdas?
Sí, cómo no, esa fue de las últimas faenas que lo vimos hacer, con los ojos vendados.
Y, así es.
Y de hecho, pues él confiaba mucho en sus arreadores.
¿Eso era?
Obviamente tenía la certeza de que pues ellos lo iban guiando perfectamente.
Ajá.
Entonces ya hacía contacto con la yegua, con los ojos vendados, y ya lo demás ya se lo sabía de memoria, y así también es, los cálculos de la distancia.
Pues bien, amigos, nos vamos a otro corte de estación y regresamos una vez más a las riendas de la charrería.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Pues bien, amigo, regresamos a su último sección del programa Las Riendas de la Charrería. Pues bien, Simón, continuando con esto, quería yo platicarles a la gente, compartirles una plática que me hizo mi papá, cuando surgió precisamente la Asociación de Charros de Colotlán. Estamos hablando de que era a lo mejor 48, 49.
Sí, finales de 40.
¿Verdad? Porque recordemos que la asociación se formó en 1950. 50. Entonces, una inquietud de un grupo, por principio de cuentas, una familia charra de tradición en 1948-49, una familia charra de mucha tradición en México, que se llaman, en aquel entonces vinieron los hermanos Ordóñez. Los hermanos, sí, Ordóñez eran
floreadores
y ellos eran de San Juan del Río, Querétaro.
Sí.
Pues esa familia estaría una gira por todo México, donde andaban precisamente dando exhibición de lo que eran las suertes charras, una exhibición de lo que era la charrería en México. Pues bien, esa familia nos tocó en suerte que vinieran acá a Colotlán, estamos hablando del 48-49. Uh-huh. Entonces, pues lo anunciaron y pues no fue la excepción de que se llenó la Placita de Toros entonces, uh-huh, y ahí se exhibieron. Entonces recordemos que pues lo que era la Plaza de Toros pues era chica y además pues no se podía hacer todas las suertes que comprenden una competencia charra. Pero bien, ellos armaron su espectáculo que traían, pues principalmente, como dices tú, eran floreadores. Posteriormente hacían jineteo de toro, alternaban, uh-huh, posteriormente manganas a pie, manganas a caballo, jineteo de yegua y sin faltar el paso de la muerte.
Sí.
Y ya ellos traían su espectáculo bien montado, pura familia, y ellos se llamaban los hermanos Ordóñez, que eran de San Juan del Río,
de Querétaro.
Pues bien, todo mundo se fueron, ya no se diga los aficionados, en aquel entonces pues que que los muchachos tuvieran alrededor de unos 25 máximo. Entonces todo el mundo andaba con esa inquietud de la charrería. Entonces ellos vinieron a detonar precisamente el gusto de la charrería acá en Colotlán. Entonces se presentaron ahí con un gran éxito y les dieron una demostración muy amplia y muy bonita a todo Colotlán y la región. Sí. Pues precisamente los charros, ya comentando eso, dijeron, bueno, y estas gentes no son del otro mundo, vamos organizándonos nosotros y les hacemos una exhibición parecida a lo que hicieron los hermanos Ordóñez. Uh-huh. Pues bien, dice mi papá que él decía que lo anunciaron como tal, la misma fiesta, y a los ocho días siguientes, que era el domingo, se presentaron ya puros artistas, en este caso los de Colotlán.
Sí, los propios.
¿Verdad?
Sí.
Entonces dice mi papá que excelente, llevaban muy buen récord en todo, pues todos sabían hacer, pues de gente de campo, charros, y en su mera juventud. Entonces ellos hicieron todo lo que decimos, lo que era jineteo de toro, floreado, pues lo que llamaban una floreado de una vuelta, o un gavilancito, una vuelta al caballo, sí. Y caían así nada más, era muy sencillo, pero hacían la terna, jineteaban el toro, jineteaban la yegua, uh-huh. Manganas a pie, don Armando, yo creo Ortega. Lo realizaría,
sí.
Manganas a caballo a lo mejor también,
sí.
Y el paso de la muerte, pero como nunca habían hecho el paso de la muerte, entonces quedaron todos, que todos lo iban a intentar,
sí.
Pues bien, todo le salió perfectamente hasta que llegamos al paso de la muerte,
sí.
Pues platicaba mi papá que él estaba pues como todos preparados y listos con esa condición de participar, pues todos se cayeron excepto mi papá,
sí.
Y fue ahí a partir de ese momento que él fue el oficial pasador de charros de Colotlán,
el primero,
¿verdad?
Sí.
Entonces es una anécdota bonita para nosotros y que un conocimiento para el público que nos escucha, pues para tener el conocimiento cómo nació esto acá.
Sí, además pues lo comentamos no porque sea nuestro papá, pero
para conocimiento
más como historia.
Así es. Sí, pues bien, entonces fue una de las cosas que nos enorgullecen de él, el cual pues tenemos mucho gusto de platicárselos, y como dice Simón, la verdad es que no queremos ni mencionar cosas porque pues se presta a que seamos egoístas de nuestra parte.
Así es.
Pues bien, Simón, aquí tenemos otra lista de saludos, haznos favor de leerlas para terminar este.
Sí, pues tenemos escuchándonos al buen amigo Juan Camacho.
Ah, Juanito.
Licenciado, felicidades, saludos.
Gracias, Juanito, nos vemos luego.
Armida Mayor Gajara, buenas tardes y saludos.
Gracias.
Gracias, Armida, saludos. Salvador Waterford, no sé si esté aquí o esté allá.
El hijo de Maurita.
El hijo de Maurita.
Ah, muy bien. Gracias.
Saludos, chavo.
Gracias, chavito.
Él también está dentro de un equipo allá en Estados Unidos.
Ah, pues muy bien. Hay que traer ese equipo, mi chavo, acá a Colotlán. Gracias.
Gabriel Ruiz, nuestro amigazo.
Ah, Gaby.
Y primo político, saludos.
Ya están las cheves.
Checo y Simón.
Gracias, señor.
Gracias, Gabriel, saludos. Cintia Shirley Contreras.
Gracias, Cintia.
También nuestro buen amigo Alfa Wolf.
Ah, muchas gracias, Alfa Wolf. Ya tiene mucho que no nos hablaba Alfa Wolf.
Sí, hombre.
Un saludo especial para él.
Así es, lo acabamos casi de ver.
Gracias.
Manny García, también saludos.
Ah, muchas gracias.
Estela Márquez, también nos manda un saludo.
Muchas gracias, Estela.
Gracias, Estelita. Diana Lisset Mesa John, saludos.
Ah, muchas gracias, Diana, gracias.
Alicia Nava.
Muchas gracias, Licha.
Gracias.
Siempre nos habla Licha también.
Sí,
muchas gracias.
Así es. Pues la parienta.
Ajá.
Saludos.
Pues bien, Simón, platícanos qué más le traes aquí al público.
Sí, no es un poema, es
un pensamiento.
Es una reflexión, es un pensamiento acerca de la charrería, de lo que es ser charro. Pues cada quien, obviamente, en su deporte, pues siente mucho apasionamiento. Entonces, yo tomé estas líneas, obviamente de autor desconocido, pero me gustó y se los voy a compartir. Habla acerca, pues, de cuando te decides meterte a este deporte, o cuando decides vestirte de charro para meterte al deporte, y no solamente vestirte para un desfile o para un Halloween, o simplemente nomás para una fiesta. Eso es cuando te decides meter al deporte de lleno. Dice, cuando decidas ser charro, tendrás que dejar tus complejos, tus miedos, tus demonios. Dejarás las excusas, los pretextos y entenderás que debes de ser diferente en un mundo en el que todo es igual. Un traje de charro no es cualquier traje. No se presenta en desfiles de moda y no es parte de la mercadotecnia. No se anuncia en televisión.
Gracias.
Está hecho para ti, con tu fierro, a tu medida. Si decides vestirte de charro, debes tener la firme intención de vivir una vida extraordinaria, de ser recordado, de dejar huella en este mundo a tu paso. Y tu único miedo será no lograrlo. Debes hacer notar que no eres solo charro de apariencia detrás de ese traje, de ese sombrero, del que hablan tus batallas, de tus triunfos. No puedes medio vestirte de charro. Eso lo hacen los mediocres. No puedes vestirte de charro si no tienes cicatrices, si no has mordido el polvo, si no has caído de cansancio por el trabajo. Cuando tu caballo te responde a tu silbido, no a tus golpes. Si crees que puedes portar ese traje, úsalo. Y si crees que no puedes, entonces ponte otra cosa.
Muy bien. No, pues muy bonito pensamiento, ¿eh? Y sí, muy real, efectivamente. Pues bien, amigos, vamos a leerles otros saludos que nos hacen favor de enviarnos. Al amigo y sobrino también, a Cristian Ernesto Crispín Bugarín.
Ah, saludos.
Gracias allá a todo Chicago y gracias por venir. Acá los esperamos. Al amigo Felipe Velázquez. Gracias, Felipe.
Gracias, Felipe.
A Covarrubias. Acoba Covarrubias, muchas gracias por llamarnos. Alicia Alejo Mayorga, la parienta.
Licha.
Gracias, Licha.
Saludos.
Nuestra asidua también.
Sí, Radio Escucha.
Claro que sí. Pues bien, amiga, muchas gracias. Saludos para los hermanos Navarro. Los escuchamos con mucha atención. Oli, Lupe y Esther Vázquez Felgueres. Bonito programa.
Ah,
pues gracias, hermanitas,
nuestras
hermanistas Vázquez.
Grandes, grandes amigas y pues las vemos como de la familia.
Claro que sí, muchas gracias por llamarnos. Pues bien, amigos, pasando a otra cosa, nos vamos de esta tarde. Pues amigos, se terminó el programa y les agradecemos su atención. Simón, muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos,
sí,
a la orden.
Gracias a ti y adelantamos lo que veríamos en el siguiente programa,
claro,
o es sorpresa.
No. Pues más bien los dejaremos así, tienes razón.
Muy bien, entonces nos vemos de hoy en 8 días.
Si Dios lo permite.
Gracias.
Que pasen buenas tardes y hasta luego.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!